El tema de Hitchcock es muy interesante porque generalmente es un nombre que no se vincula con la Shoah o que parece que no su filmografía, pese a que trata en algunos momentos el régimen nazi y echa una mano a nivel propagandístico a los Estados Unidos, no se le suele vincular tanto con la Shoah como a Fuller o como a Stevens o incluso a cineastas que no están en la Shoah cronológicamente como va a ser Spielberg, por ejemplo. Y sin embargo, Hitchcock está íntimamente vinculado con la Shoah porque fue uno de los editores, uno de los que intentaron ayudar a editar todas esas imágenes cuando retornan las bobinas a casa y hay que editarlas, hay que hacer algo con ellas, hay que distribuirlas. Pues los estudios cuentan con Hitchcock, le ofrecen a Hitchcock que trabaje con ese material.
Él directamente, no con su editora de toda la vida, esta señora que no recuerdo el nombre, pero era la montadora de todas sus películas.
Él a nivel personal, con algunos de los soldados que vuelven a casa, con algunos de los operadores de cámara que han estado allí, se encierra en unos despachos, se pone delante de la moviola y se atreve a intentar preguntarse a sí mismo cómo contar la Shoah. ¿Cuál es el resultado de este experimento? Lamentablemente hay un primer proceso documental que hoy hemos perdido y que es una auténtica lástima. Se supone que hay una copia en Londres que ha sido emitida, se puede encontrar también en internet sin demasiada dificultad y de hecho vamos a incorporar el enlace para que nuestros oyentes lo puedan consultar si quieren, pero no hay una versión canónica que se llamamos seguro, que es el montaje de Hitchcock de los campos.
Caser, en este caso.
Exactamente. Y lo que quedan son retazos, notas, reconstrucciones, intentos. Lo que sí que sabemos de verdad es que Hitchcock estuvo encerrado con ese material. Él se lo contó a François Truffaut en la entrevista famosa que tuvieron juntos. Y él, además, lo ha explicado y es uno de los hitos de su carrera como director.
Pero sabes que es algo que casi nadie conoce.
Sí, es una de las parte de la trastienda de las relaciones entre cine y Shoah. Y sin embargo, cuando luego volvemos a Hitchcock, es imposible no pensar su filmografía posterior en torno a lo que ocurre en esa sala de montaje con las imágenes de la Shoah. Simplemente voy a ponerte un ejemplo concreto. Cuando los historiadores de cine, no necesariamente vinculados con la Shoah, historiadores que pueden tener otros campos de especialización, hablan de la modificación de la imagen y del cambio, digamos, que sufre la imagen, sobre todo la caída de los grandes estudios de Hollywood, por así decirlo, las modificaciones manieristas y tal, siempre hay como un punto de contacto, todos están de acuerdo en que Hitchcock es la figura que rompe lo que había antes, en concreto una serie de películas donde Psicosis y los pájaros estarían en el centro. Psicosis y los pájaros son películas atravesadas por la locura. Y además son películas donde el cadáver, la idea del cadáver, tiene una función fundamental. La escena de la ducha de Psicosis o el padre sin ojo de los pájaros, ¿no? Que para grandes teóricos como González Requena es el principio del cine posclásico. Esa manera de rodar el cadáver, de enfrentarse con el cadáver, no está en Hitchcock tan desarrollada hasta que tiene que enfrentarse con el tratamiento de la violencia, del mal en su estado más puro. Hitchcock siempre ha estado cerca del mal, es una de sus obsesiones. Pero quizá en el momento en el que él se confronta con esas imágenes puede completar su idea del mal o puede ver algo en ellas que le lleve a trabajar.
Y el mal en la masa, ¿no? Los pájaros, lo gregario.
Exactamente, exactamente. Un concepto del terror, no creo que sobreinterpretemos, un concepto del terror que atraviesa el siglo XX y cuya manifestación definitiva son los campos, sin duda alguna. El gran horror del siglo XX es el concepto de Auschwitz, es la idea de Auschwitz. Nadie en el cine como Hitchcock ha sabido transmitir en imágenes hasta la fecha esa situación. También hay que pensar, para terminar un poco de perfilar la presencia y la importancia de esto en Hitchcock, que él fue uno de los primeros que vio estas imágenes, que se tuvo que enfrentar a ellas sin ningún tipo de filtro. Llegaron a él tal y como fueron recogidas en los campos. No tuvo la posibilidad de entenderlo mediante una narración, un contexto histórico. El impacto que estas imágenes en estado puro le pudieron provocar o le pudieron, digamos, sugerir nuevas líneas de creación cinematográfica, sin duda explican o pueden explicar o son una de las piezas fundamentales para explicar todo lo que ocurre después en los años 60, 70 y, por supuesto, en los 80.
Aaron, para descargar un poco de responsabilidad a los grandes de los estudios, tenemos que decir que Hitchcock trabajaba bajo las órdenes de Selznick, que era judío, eso...
Siempre, Hitchcock y Selznick tuvieron una relación muy tirante. Es un, bueno, hay libros estupendos y maravillosos que cuentan el tipo de tires y roces y
no trampas. No era rubia y delgada.
Ahí había, efectivamente, no le fascinaba, sino más bien todo lo contrario. Sí que es verdad, Hitchcock ha trabajado con varios colaboradores judíos. No llega a introducir el tema del judaísmo, no está demasiado presente en el cine de Hitchcock. Había que pensar hasta de dónde puede venir esto. Quizás algo que no está tanto en su cultura, es algo que puede ocurrir como con John Ford. Son directores que no tienen una percepción de lo judío en su imaginario inmediato y por lo tanto quizá no la manejan. Pero sí que es verdad que luego Hitchcock sirve para que otros creadores judíos puedan seguir sus pasos y puedan aplicar técnicas cinematográficas hitchcockianas a sus propias representaciones. Un ejemplo de manual son los hermanos Coen. Los hermanos Coen aplican con infinita destreza técnicas audiovisuales propuestas y descubiertas por Hitchcock. Entonces, sí que es cierto que habría que rastrear un poco minuciosamente en su filmografía.
Encadenados es una historia que, bueno, en la que el nazismo está presente, el malo es un nazi. Ingrid Bergman y Cary Grant, del que hablamos en nuestra edición anterior de Cine y Shoah, son los protagonistas de esa película en la que se lucha contra un...
Sí, contra un nazi
pérfido. Y un tráfico de un material que no me acuerdo si era...
Era un material, hipersecreto en la botella
que
de vino.
Que lo necesitaban los nazis para su armamento, ¿no? O sea que, de alguna manera, Hitchcock... Se acerca un poco.
Está ahí. Y sobre todo esa dinámica o esa lectura está en La Soga, que hablábamos también y que estaba revoloteando por aquí. La Soga es una película donde lo que está en el centro es la figura del asesino de inspiración nietzscheana, podríamos decir. La Soga es una película que habla de dos jóvenes que deciden sentir la experiencia del asesinato inspirados por un supuesto profesor que ha intentado hacer una traducción de las teorías de Nietzsche está citado el superhombre, etcétera, etcétera. El centro de La Soga es también un cadáver y el centro de La Soga es, robándole la cita a Hannah Arendt, es la banalidad del mal. Es como el acto del asesinato del otro, el acto de la eliminación del otro, no puede ser sustentado por teorías filosóficas, por fantasmagorías del pensamiento, etcétera, etcétera. Evidentemente, eso se puede leer, y yo recomendaría que se leyera como una inmensa metáfora de lo que supone la Shoah en su relación con el expolio de los pensamientos filosóficos y científicos de su época.
Muy bien, nos quedamos ya sin tiempo. ¿Algo que añadir?
No, simplemente recomendar a nuestros oyentes que vean Uno Rojo, División de Choque. Lo que les vamos a ofrecer en nuestra página web son unos minutitos del final, pero es muy recomendable que decidan invertir una tarde de su tiempo en verla, porque es una experiencia que sin duda les va a acercar a toda la Segunda Guerra Mundial en concreto y a la presencia de los campos en ella de manera en primera persona.
Esta película de Fuller nos sirve como recomendación esencial de esta entrega. Te esperamos en la siguiente, Aarón, y les esperamos a todos ustedes. Muchas gracias.